Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Mi nombre es Andrea Alexandra Fuentes Mesa, mujer trans, tengo 62 años, soy de la etnia Wayú.
Andrea Fuentes hoy narra su historia de cómo es ser indígena y mujer transgénero en Colombia. Parte de la historia del conflicto armado se ha inscrito sobre los cuerpos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esta población ha padecido amenazas, violencia sexual, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y una eliminación simbólica de su identidad para sobrevivir. En el Registro Único de Víctimas hay reconocidas 2.150 personas víctimas de los sectores LGBT. Andrea creció en una ranchería en medio de la comunidad indígena Wayú, quienes habitan en la península de La Guajira, ubicada en la parte más nororiental de Colombia, limítrofe con Venezuela.
Mi infancia transcurrió dentro de la ranchería en el territorio. Cuando ya yo comienzo a tomar control de mi vida y debido al machismo que existe dentro de la etnia Wayú, y comienza el maltrato por parte tanto de los hombres de la comunidad de mi etnia como de mis familiares, comienzan a maltratarme porque allá no es permitido el homosexualismo, entonces no lo aceptan por el machismo que existe.
A sus 9 años de edad, cuando inicia su búsqueda de identidad femenina, también comienza el rechazo por parte de su comunidad, obligándola a tomar la decisión a los 14 años de edad de salir de su comunidad a buscar nuevos caminos.
La comunidad se comienza a dar cuenta a partir de los 9, 10 años, comienza ya porque ya uno va buscando su identidad femenina. Entonces desde ahí comienza la comunidad a rechazarlo y no aceptarlo dentro de los grupos familiares y de los, por decir como se dice acá, los vecinos. Entonces comienza a haber como una represalia por parte de ellos porque no es aceptado dentro de la comunidad Wayú el homosexualismo. Mi mamá lo aceptaba, mi mamá, pues la mamá es mamá y lo acepta, pero sí lo que era mi papá, mis tíos, sí me agredían físicamente, verbalmente. Entonces desde ese tiempo hasta los 14 años ya yo no aguanté más los golpes, porque habían golpes, maltrato psicológico, físico. Entonces cuando decido irme del territorio, llego primero a Ribacha, de Ribacha me traslado a Maicao sola, y allí en la Plaza Mercado yo me hago con unas paisanas, unas marchantas que vienen a vender productos, artesanías, animales de monte, verduras. Entonces yo me pongo a ayudarlas a ellas y en un tiempo una señora comienza a acercárseme y hacerme obsequios, me regala camisa, porque todavía yo usaba lo tradicional, que es lo de allá, el guayuco con la faja y mis guaireñas. La señora comienza a hacerme regalos, camisas, zapatos, pantalones, y comienza a invitarme a su casa. Yo le llevaba ella de la Plaza Mercado, le llevaba el canasto hasta la casa. La señora me regalaba plata y cosas, me daba desayuno. Entonces ella comienza a hacer ese acercamiento y me presenta a la familia y todo. Ya yo me llego a hacer como allegada a la familia. La señora me brinda hospedaje y me dice que me vaya a vivir con ellos. Yo al principio no lo quise. Posteriormente, tanto insistir ella, yo me voy con ellos a vivir. Ella me dice que me va a poner a estudiar, porque en el territorio nosotros no estudiábamos, ni nos bautizaban, ni nada de eso. Éramos nómadas prácticamente, vivíamos de la tierra, nos daba todo y criamos nuestros animales, chivos, ovejos, carneros, y cultivamos. Entonces acepto, ellos me bautizan, prácticamente me adoptaron, ya voy adoptando cada día más mi figura femenina. Posteriormente Venezuela paso a la Guayana Francesa, estoy un tiempo en la Guayana Francesa, ya tengo 20 años.
A los 20 años de edad es engañada por un militar, quien le dijo que se fuera al batallón con un par de papeles para sacarle la libreta, hacer no solo el curso de suboficial, sino completar 6 años al interior de la institución castrense.
En una redada de la policía de la PTJ de Venezuela, me capturan por indocumentada y me deportan de Venezuela. Soy expulsada, de ahí yo cojo, salgo de Maicao para Barranquilla. En Barranquilla llego a trabajar allá, conozco al comandante del distrito del batallón Vergara y Verasco. Le digo que yo quiero irme para Venezuela y que necesito la libreta. Ya era una mujer trans. Él me dice que sí. Posteriormente él me dice que tengo que tomarme una foto con el cabello cortico. Entonces me corté el cabello cortico estilo militar, me tomó la foto y sucedió lo que no tenía que suceder, porque él me dice que me presente al distrito para hacerme el examen para darme la libreta. Con la carpeta y todos los documentos, yo me presento al distrito, me recibe un sargento los documentos y me hace seguir a un patio donde habían como 150 hombres en ese patio. Al cabo rato nos dicen que hagamos una hilera uno detrás de otro y se inicia a hacer el examen físico. Una doctora. La doctora ve mi carpeta y nos hacen desnudar. En el examen, en la hoja que está apuntando, coloca ad. Yo le digo, no, es que yo soy una mujer trans y yo tengo que viajo para Venezuela y necesito para el pasaporte la libreta. Eso es lo que yo he venido. Yo no vengo a pagar el servicio militar. Me dijo, no, usted se va a pagar el servicio militar. Usted va a estudiar de su oficial, porque aquí usted está es para su oficial. Le dije, míreme, yo ya estoy haciendo la transición, tengo los senos grandes, eran talla 34. Entonces me dijo, no, esas son piedrillas, eso te llevamos al hospital militar, te operamos y queda haciendo un monazo. Y me hicieron vestir y me echaron para afuera. De ahí fui a parar a Popayán, a la escuela de suboficial Inocencio Chinca, allá hice el curso, que fue el curso 19. Ascendí y fui trasladada a la escuela de artillería, duré un año, ya era suboficial, cabo segundo. Tenía doble identidad, en el día era el suboficial y en la noche era Alexandra. Los fines de semana era que aprovechaba para vestirme y salir a mi mundo, que era el que yo quería. Entonces de ahí me trasladan al batallón antiaéreo Nueva Granada de Barranca Bermeja, que es un batallón de orden público. Allí estuve 5 años y medio.
Al iniciar su nueva vida, se radica en la población de Barranca Bermeja, donde trabaja como estilista, hasta que es obligada a desplazarse, comenzando así su recorrido por todo el país, huyéndole a la violencia y buscando un mejor futuro.
Eso fue del 79 al 85. En el 85 se me hace un tribunal disciplinario por homosexual. Entonces ya salgo del ejército y vuelvo a retomar la rienda de mi vida como mujer trans. Comienzo mi nueva vida ya como estilista, como mujer trans. Sigo el periodo hasta que llegan los grupos al margen de la ley, porque en el 86 se apoderan los paramilitares de Barranca Bermeja de una parte y la guerrilla de otra parte. Entonces en las noches trabajaba en peluquería, como no era suficiente el dinero que se ganaba, entonces en las noches salía a ejercer la prostitución, y en una cancha de Barranca Bermeja que se llama La Bombonera, una noche nos sacó los paramilitares, nos sacaron a plomo y nos hicieron ir. Ahí es donde yo sufro el primer desplazamiento. Claro que ya había sufrido el familiar, ahora venía este, que era el de los paramilitares. Entonces me voy para Puerto Boyacá. Allá estoy en Puerto Boyacá, y en Puerto Boyacá nos sacan otra vez los paramilitares y sigo mi rutina para Medellín. De Medellín regreso y sigo andando el país. me radico en el 86, me radico acá en Girardot, Cundinamarca. Ya no ejerzo prostitución, ya eso queda a un lado, porque no es que la ejercía porque me gustaba, sino por necesidad que tenía que hacerlo para... Era como supervivencia. En el 89 ya me comienzo a radicar en el Guamo, Tolima. Llego trabajándole en una sala de belleza, me buscan como estilista. Trabajo 6 meses, a los 6 meses me independizo y coloco mi propia peluquería. Comienzo a trabajar y comienzo a hacer trabajo social con la comunidad, ayudarle a las personas más vulnerables. Sigo en ese proceso, apoyando a la comunidad. Y comenzamos a hacer trabajo social. Ya yo tengo un avance en la peluquería, me va muy bien, coloco una distribuidora de belleza. Mi peluquería, mi distribuidora de belleza, tengo ya una pareja estable, vivimos juntos y todo. Cuando ya en el 98 comienzan a escucharse los rumores de que ya habían grupos de limpieza, primero aparecían los muertos en el municipio, comenzaron a aparecer los muertos en las veredas, en Cucuana. Se decía lo primero que eran limpiezas sociales. Posteriormente comenzaron a decir que eran las autodefensas.
En el año 1999, llegan panfletos con amenazas por parte de grupos armados. Amenazas a las que Andrea no da ninguna importancia. Pero pasados unos meses, estas amenazas se materializaron cuando el 29 de agosto... integrantes del bloque Tolima de las autodefensas llegaron a la casa de Andrea y luego de ingresar es violada y golpeada hasta quedar moribunda, inscribiendo en Andrea una de las tantas formas de violencia y exclusión a las que se enfrenta la población LGBT.
Ya en el 99 a mí me llega un panfleto, me lo meten por debajo de la peluquería. Cuando yo abro en la mañana, yo encuentro el panfleto y donde me dicen que me tengo que ir del municipio. Yo digo que no me tengo que ir del municipio. Transcurrido 3 meses, en el mes de agosto, yo estaba en la peluquería, tipo 7 de la noche, estaba viendo el noticiero, sola. Mi pareja se encontraba trabajando cuando estaban construyendo la represa del río Cocuana. Cuando llegan 2 motos a la puerta, 4 individuos y se bajan de la moto. Y allí ellos entran a la peluquería, yo les ofrezco el servicio como a la orden, siga. Ellos se me acercan y lo que hacen es que me toman por el pelo, se envuelven el pelo en la mano y me echan por la parte de atrás de la peluquería. Allí me comienzan a maltratar verbalmente, físicamente, con palabras oeces. Me daban patadas en el estómago, me daban golpes, bueno, la boca me la reventaron, la nariz, y comenzaron a decirme que yo me tenía que ir, y yo les decía que por qué me tenía que ir, que yo qué había hecho, que cuál era el motivo por el cual yo me tendría que ir del municipio. En la puerta la habían cerrado de la peluquería y me tenían encerrada allá atrás. No sé cuánto tiempo transcurrió y siguieron dándome golpes, maltratándome verbalmente, físicamente, y allí estos sujetos abusaron de mí, todos 4. Quedé inconsciente, no sé cuánto tiempo transcurrió allí. Yo no quise ir al hospital por miedo, porque pensaba que si salía de la peluquería, o sea, me era tanto el terror que yo pensaba que si salía me podían matar. Entonces, esa noche, como estaban construyendo la represa, mi pareja le tocó doblarse para trabajar. Yo lo que hice fue que le dejé una nota donde yo le decía que yo me iba por lo que me había sucedido, que le preguntara a las personas que me habían atendido y que él no se fuera a quedar ahí, que se fuera también porque lo podían matar a él. Esa noche no dormí. Entonces ya cuando ya llega la mañana, yo cojo, cuando ya siento que hay gente que están bajando para la plaza de mercado, escucho todo, ya como tipo 7 de la mañana, yo cojo el maletín y decido irme para Bogotá, para donde una amiga, una mujer trans, que vivía en el barrio Diana Turbay, ahí en el San Agustín. Yo llego allá, les explico todo lo que me pasa, ella me recibe.
Según el Registro Único de Víctimas, se identifican aproximadamente 2.100 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas que han sufrido alguna manifestación de violencia por parte de actores armados. A ellas se les ha quitado desde la posibilidad de amar a quien desean y hasta se les ha obligado a esconderse para evitar la violencia por el hecho de ser quienes son. Andrea llega a Bogotá, desplazada por la violencia, buscando tranquilidad para su vida, e inicia nuevamente la búsqueda de trabajo en salones de belleza, pero allí nuevamente es encontrada por las autodefensas, dejando claro que no podía escapar de sus verdugos.
Estoy un tiempo allá, de mi pareja no sé hasta la fecha qué pasó con él, se perdió, no sé. Estoy en Bogotá, ya me estoy como se dice, estabilizando de todo lo que me había pasado, ya me estoy comenzando a estabilizar, a trabajar, a olvidarme lo que quedó atrás. De 3 meses, empiezo a trabajar de una señora, voy por rato por el problema que me quedó de la violación. Entonces, la señora una tarde me dice que ella se va a comprar unos productos al centro que se necesitaban, gel, champú, rinse. Trabajamos las dos en la peluquería, ella se va, yo me quedo sola. Como a las 4 de la tarde entra un sujeto a la peluquería, yo le digo al tipo que siga para atenderlo. El tipo se viene y se me para al lado, dando la espalda para la calle. Entonces me dice que yo qué hago ahí. Yo le dije, pues trabajando. Me dijo, es que usted no puede estar aquí. Le dije, ¿por qué, señor? Me dijo, es que a usted no le bastó con lo que le pasó. Le dije yo, ¿qué me pasó? Yo haciéndome que... Entonces el tipo me dice, usted sabe qué le pasó y se tiene que ir de por acá, no la queremos ver por acá. Entonces me dijo, en una hora vuelvo, si la encuentro la mato. Porque entonces el tipo se levantó cuando me dice, la mato, se levanta y me muestra una pistola. Yo quedo en ese momento en cero, quedo en shock. Me voy para donde mi amiga, llego a la peluquería donde trabaja mi amiga y le digo que me acompañe a la habitación donde vivíamos y le comento todo. Entonces allí permanezco y le digo yo a ella que no sé qué voy a hacer, que para dónde voy a coger, que entonces no encuentro seguridad en ninguna parte. Entonces ella me dijo de que una trans que llevaba gente para Europa y que ella prestaba plata para viajar a Europa. Entonces ella me dice que hablemos con ella. Le dije, pero es que yo con qué le pago, yo no tengo con qué pagarle. Vamos, hablamos con la persona. Ella me dice que sí.
Andrea toma la decisión de salir huyendo del país, dejándolo todo. Su llegada a París no fue nada fácil.
Llegó a Europa en el 99, a finales de 99, eso fue rapidito, en diciembre. Llegó en pleno invierno. Después de 8 días de viaje, llegó a Roma. Me recibe una mujer trans que era donde yo tenía que llegar. La misma noche que llegó, después de 8 días de inconvenientes de viaje y todo, esta mujer trans me saca a trabajar. Sin conocer nada, me pierdo por allá con un cliente, no sabía ni a dónde quedaba el sitio de trabajo, ni el nombre, lo único que me acordaba era el nombre del barrio donde vivía mi amiga y la dirección, allá llegué. El proceso no fue fácil, porque la vida no es allá como la pintan, que es que uno llega de pronto a llegar con una escoba a recoger los euros debajo de los palos. Duré 6 meses para estabilizarme, fueron 6 meses de dolor, porque yo digo que eso fue, allá fue el purgatorio. Durante 6 meses sufrí mucho, humillaciones por parte de las mismas mujeres trans, porque me tocaba de pagar 500 euros para el espacio para que me dieran para dormir, me tocaba ser la empleada del servicio, la de ir a traer el mercado, tocaba de aportar para el mercado, todo. Era solo por el espacio y para dormir en el suelo como los perros, en unos cojines, aguantar frío, humillaciones. Europa me marcó la vida, como le digo yo a muchos acá. No engañen a las mujeres trans. Cuéntenle la realidad, cómo es que se sufre en Europa. No todo es dulce, como piensa la gente.
Luego de una década en Europa, Andrea regresa a Colombia en el año 2013, por motivación del boom del tratamiento a las víctimas del conflicto armado que comenzaba a emerger.
Cuando yo regreso, es cuando ya yo comienzo a hacer todo el tema de víctima, averiguar dónde está esa denuncia, si esa denuncia todavía existe, para poder entonces, ya cuando yo voy, porque sí se había colocado la denuncia, pero eso quedó como por hecho por investigar, porque como no se tenía conocimiento de bien bien todavía de que eran los paramilitares, como ya se supo en el 2000, entonces a mí se me reconoce el hecho victimizante como desplazamiento forzado, porque no encontraba garantía dentro de los funcionarios y no estaba preparada para poder decir, mire, a mí me pasó esto, porque sentía vergüenza de ponerme yo a contarle a una funcionaria, a un funcionario, que me había pasado. Me daba temor y vergüenza. Ahí inicio ya a empadronarme sobre el tema de las víctimas, a trabajar. Liderazgo, como lideresa, como defensora de derechos humanos, ya comienzo a personarme y a empoderarme de la ley 1448, del protocolo de participación, las resoluciones que vienen, todo eso. Y comienzo a atender a las personas víctimas, que las veía que iban a las oficinas, no les daban una respuesta, entonces yo comencé a apoyarlas haciéndoles derecho de peticiones, y miremos aquí, miremos allá, entonces de esta forma, que le negaron la ayuda, vamos a Soacha, venga por aquí, la acompaño allá, entonces comienzo a ser identificada como objetivo, nuevamente.
Andrea quería relatar las violencias que sufrió, sin embargo, rehacer su vida siendo transgenerista y ahora siendo adulto mayor no ha sido fácil. La exclusión y la discriminación, así como los prejuicios y estereotipos vinculados con la vejez y el envejecimiento, ubican a las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Andrea se convirtió en líder de la comunidad LGBT, víctima del conflicto armado colombiano, defendiendo sus derechos y su reconocimiento.
Ahorita, yo estuve el 26 de junio, tuvimos una actividad con la Comisión de la Verdad en Cartagena, que fue el primer encuentro de víctimas de violencia sexual. Entonces, en Cartagena, hicimos un proceso, habían psicólogas, y estuvimos en ese proceso, durante ese encuentro con psicólogas, hablamos y todo eso, y nos ayudaron un poco a las personas que no han denunciado. A raíz de esto, hemos tenido prácticamente muchas de las que participamos allí en ese encuentro, hemos tenido amenazas. Aún más a mí me visibilizaron más, porque se publicaron la foto donde yo le estoy entregando al padre Francisco las banderas de las mujeres trans y de la población LGBTI, donde le estoy solicitando a él que se sepa dónde están las mujeres trans desaparecidas durante el conflicto y las víctimas de la población LGBTI que están desaparecidas, que no se saben de ellos nada, que no se habla de ellos nada, y hasta ahorita los estamos visibilizando. Yo soy la representante de la población LGBTI víctima del conflicto armado del departamento de Cundinamarca. Yo soy la que le represento.
Andrea habla sobre el perdón y la reconciliación.
El tema del perdón, yo digo una cosa, se perdona pero no se olvida. Y el perdón sí puede existir, pero no olvidamos. ¿A quién voy a perdonar? No tengo a quien perdonar, que los perdone Dios, porque no sé si esas personas existen o no existen. Ya hay unos que están muertos. Que les perdone Dios sus faltas, sus errores que cometieron, ya sea por avaricia al poder o por ignorancia. Yo no tengo el poder de perdonar. Para que haya de verdad una verdadera reconciliación, los programas del gobierno tienen que ser con equidad social, tanto para reinsertados como para víctimas. Una ayuda humanitaria de la unidad de víctimas para una familia de 6 personas son 270.000 pesos para 4 meses. ¿De qué alcanza eso? Ni para una semana, para una familia. A un reinsertado le están dando un salario mínimo cada mes y a una víctima se le dan 3 ayudas al año. Si está de buena, porque hay personas que llevan hasta 10 años que no les dan nada. Para que nosotros, de verdad, haya una reconciliación y podamos vivir en paz y en unión, diría yo. tendría que haber una equidad por parte del gobierno.
Andrea seguirá defendiendo los derechos de las víctimas del conflicto armado a pesar de las múltiples amenazas de que hoy es objeto. Sueña con que algún día pueda vivir en paz, dejando un legado en la defensa de sus derechos.
Mira, la comunidad LGBTI, como nos dimos cuenta, para nadie es un secreto, prácticamente no contó para los acuerdos de paz. No existe. Como yo te decía, nos estamos visibilizando hasta ahora. Es que se está mirando el tema de la comunidad LGBTI y de las mujeres trans, porque es que hablamos comunidad LGBTI. Quien pone la sangre son las mujeres trans para todo. Nosotras somos las que abrimos el espacio, las que tomamos las banderas y nos vamos de frente contra las instituciones exigiendo nuestros derechos. Nosotras ponemos los muertos en las calles, porque dígase o no se diga prostituyendo o no prostituyendo, estamos exigiendo nuestros derechos, porque prostituirle es decirle al Estado, ¡ey! Lo tengo que hacer porque no me brinda la garantía para subsistir. Nosotras somos las que hemos hecho resistencia en los territorios. Tenemos las mujeres de Chaparral que resistieron con la cultura y eso no se reconoce. Tenemos las mujeres de los Montes de María, las de San Onofre de Sucre, que las ponían en los rines de boxeo como gallos de pelea a que se mataran. ¿Y quiénes eran? ¿Eran gay? Eran mujeres trans. Tenemos desaparecidas, pero somos las menos visibles. Dentro del Estado colombiano, las mujeres trans somos las menos visibles. Porque se dice política pública para población LGBTI. Pero, hey, ¿dónde está la política pública, las mujeres trans? Mira, mis sueños. Primero que todo, ver una Colombia en paz. Que podamos convivir todos. Porque es que nosotros no hemos aprendido a convivir. Nosotros no tendríamos necesidad de política pública para adulto mayor, la política pública para mujeres trans, para niños, para esto. La política pública debe ser una sola para todos, para el ser humano. Porque es que la gente no mira que la población LGBTI, las mujeres trans, somos seres humanos. Y nosotros tenemos dignidad. Tenemos sentido de pertenencia por el otro. Apoyamos cuando nos necesitan. Hemos sido dentro de la sociedad porque nosotros hemos sido quienes los han embellecido desde muchos años. La belleza era de las mujeres trans de Colombia, antes llamadas travesti. Y mi sueño es que nos dejen vivir en paz, que podamos vivir todos unidos, en armonía. Esa es la verdadera reconciliación y la verdadera paz. Porque es que no cabemos en el planeta. Y mi sueño es dejar el legado, que no me recuerden porque Andrea fue una mujer trans, que me recuerden por lo bueno que hice en la tierra, por lo que dejé, que esas mujeres trans que vienen detrás de mí, me recuerden y digan, Andrea nos dejó esto, luchó por nuestros derechos, eso es importante, eso con eso que yo logre, con eso me muero feliz.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.